Cita con la Crónica Negra en Boulevard Magazine, como cada lunes, con nuestro forense Rafael Alcaraz, que está aquí con nosotros en Estudios Bilbao. Hola, Rafa.
Hola, gracias.
¿Qué tal?
Muy bien.
Nos mira fijamente y muy serio, con la voz bajita. Y también con el escritor Carlos Basas, a quien pillamos camino a alguna cita literaria en La Mancha, si no me equivoco. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, aquí parado en Made in Astelli, camino de uno de esos festivales que a todo escritor nos apetece ir, que se llama Almoradiel Lee, en un pequeñísimo pueblo de La Mancha de 5.000 habitantes.
Mira, qué bonito.
Bueno, pues nada,
pues ahora, vamos a sembrar el mal.
Hacemos una escala ahí para hablar de algo que, bueno, este pasado sábado conocíamos. El jurado emitía veredicto sobre el caso de Pioz. Uh-huh. Consideran a Patrick Nogueira culpable por unanimidad de los asesinatos de sus tíos y sus dos primos, y no han estimado los eximentes y atenuantes de alteración mental que planteaba su defensa para tratar que se le redujera la pena. Recordamos que todo sucedía el 17 de agosto de 2016 en un chalet de Pioz, en la provincia de Guadalajara. Patrick Nogueira, 21 años, decide asesinar y descuartizar a su tía y a sus dos primos de 1 y 4 años y unas horas después también a su tío. Los cadáveres fueron encontrados un mes después. Además de la crueldad del crimen, destaca la actitud del acusado, quien mostró total falta de empatía y arrepentimiento hasta el último momento, en su turno final para defenderse. Dijo esto:
yo pido perdón y sé sufrir a gente que tengo aún cariño, mucho cariño, pero yo también sufro. No me importa que sea una incisión en mi cabeza, que me empastillen a sus cojones, lo que sea. Yo quiero cambiar.
Vale. Bueno, era lo que podíamos escuchar, que quería cambiar. Bueno, lo que hace también de este juicio algo especial es que por primera vez en la historia judicial española se ha admitido como prueba una neuroimagen que muestra supuestamente daños cerebrales derivados de un trauma infantil. Y esas son las pruebas que, desde luego, el jurado al final ha decidido no tomar en consideración.
Carlos, tú sí que remarcabas eso, ¿verdad? Una de las cuestiones, ya entraremos en lo cruel que ha parecido, o la poca empatía que ha demostrado Patrick Nogueira durante el juicio hasta ese último momento de arrepentimiento o de necesidad de parecer arrepentido. Pero que se haya presentado, bueno, pues esa neuroimagen sí que te ha parecido algo a comentar, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que tenemos que considerar es que eso yo creo que es un logro de la defensa, ¿no? Que se admita al menos al trámite en el juicio esa prueba. Luego hemos visto que el jurado no la ha tomado en consideración. Además, por un detalle importante, que es que esa prueba se presenta avalada por un psiquiatra y un psicólogo, pero sin el apoyo de un neurólogo, ¿no? Entonces, el jurado ha sido ese detalle el que le ha hecho, pues bueno, plantearse que no ha lugar a tener en consideración esa prueba. Y en cuanto al arrepentimiento de ese discurso final, bueno, es una mera estrategia legal, ¿no? Sabemos pues que él tiene esos rasgos de psicopatía, de falta de empatía, con lo cual, pues bueno, convenientemente su abogada defensora le ha leccionado bien para que demuestre precisamente lo que dicen que no tiene, ¿no? Y esa alegación final venía en esa línea, ¿no? De intentar pues reducir condena, que los atenuantes o determinados atenuantes se tomaran en cuenta por parte del jurado.
Uh-huh. Rafa, ¿se ha establecido en alguna ocasión pues una línea que demuestre que una relación entre lesión cerebral y comportamiento criminal es algo directo? ¿Hay algún caso
que yo conozca? No. Uh-huh. De todas maneras, las pruebas que se utilizan son los PET, que son una especie de tomografías cerebrales, los SPEC, la resonancia magnética nuclear funcional. Y todos estos lo único que hacen es medir pues variaciones del flujo sanguíneo, medir variaciones estructurales, medir variaciones del metabolismo, que tienen un eco, tienen una traducción en sujetos con este tipo de patologías o que no es ninguna enfermedad, sino es un trastorno, este tipo de trastornos. Entonces, yo creo que nos han metido sencillamente no porque no exista un trasfondo en los campos de neurociencias. Por aquí tengo una nota. En neurociencias existe un consenso según el cual al menos 10 regiones intervienen, 10 regiones del cerebro, están conectadas para participar en lo que es el mecanismo de la empatía.
Uh-huh. O sea, 10 zonas del cerebro se conectan
al para... Al menos 10 zonas del cerebro están conectadas. Entonces ahí vas a ver alteraciones, vas a ver que sujetos con una empatía cero, los de empatía cero, que son los que se van a asimilar pues a trastornos importantes de la personalidad, como el trastorno antisocial, como el narcisista o como el trastorno límite de la personalidad, pues se va a abordar ese cero y se va a ver alteraciones en ese tipo de conexiones. Cuantificarlas, valorarlas para hacer un diagnóstico objetivo de momento es absolutamente imposible. Por lo tanto, creo que la prueba es más un recurso que una prueba como tal.
Carlos, es que yo estaba pensando también, claro, estamos ante unas pruebas muy específicas y la primera vez además que se utilizan o que se presentan, pero ante un jurado que tampoco puede saber, ¿no?
Esas pruebas
darle valor, quiero decir.
No puede. Esas pruebas se han hecho en razón a un criterio experimental que existe, que se ha hecho sobre personas con esos trastornos. Uh-huh. Es igual que cuando se empezó con el doble cromosoma Y, el X y Y. Se analizó en las cárceles, luego resulta que, claro, allí había bastante, una incidencia alta. Bien. Uh-huh. Pero es que en la población civil, aunque había una incidencia mucho menor, también había una incidencia y no teníamos esos rasgos de criminalidad. Y aquí ha pasado tres cuartos lo mismo. Se va a estudiar en una serie de psicópatas declarados que se han ofrecido voluntariamente para hacer este tipo de pruebas. Y realmente, pues, va a salir, claro que salen alteraciones en ese circuito de la empatía, porque estos sujetos son, por definición y clínicamente, de empatía cero.
Sí, va, entonces. Sí, lo importante aquí es, primero, establecer, ¿era responsable y conocedor de lo que hacía? Sí. También se buscan criterios en todos estos estudios de inevitabilidad. Cuesta la palabra.
Sí,
inevitabilidad.
Hasta evitable está bien, pero inevitable es más complicado, sí.
Sí, ¿no? Es decir, ¿puede él evitar ese comportamiento, ¿no? Lo que han intentado presentarnos es que no puede. Es decir, que está absolutamente condicionado y esa es la baza que han jugado. No,
no, la diferencia es que en la empatía cero lo que pasa es que el sujeto cosifica, hace objetiva. Las víctimas no son personas, son cosas. Entonces, el sujeto no tiene un claro conocimiento de ni de su pensamiento, ni de sus sentimientos, ni los reconoce, ni los objetiva. Eso,
sí, pero bueno, desde un punto de vista
quiero decir con eso que no es que él no pueda evitar, sino es que no le importa el acto que vaya a realizar ni el alcance o consecuencias del alcance del acto. Es decir, no es que dice, es que este sujeto no puede evitar una acción de esas. Lo que no le importa es hacerla.
Eso es.
Y no le importa el alcance de ello. Y no aprende, no aprende con el castigo. Y además son sujetos, como se ha visto en esta declaración final, que mienten por el mero hecho de abrir la boca.
No aprenden con el castigo, me parece terrible.
Sí, no, bueno, y lo que hay que tener en cuenta aquí es decir, bueno, él es una persona con sus facultades intelectuales perfectamente funcionales, distingue perfectísimamente entre el bien y el mal, y sabe que el acto que él ejercita, por mucho que cosifique, es un acto penalmente reprobable, moralmente reprobable, éticamente reprobable, ¿no? Otra cosa es que a él no le importe. Con lo cual, desde el punto de vista del derecho, pues bueno, es plenamente responsable y sin ningún tipo de eximente, ¿no? Se diferencia eso de cuando uno puede tener algún brote psicótico de índole distinta en el que, bueno, no es realmente consciente del acto que está llevando a cabo, ¿no? Pero en el caso del caso de Piot, él claramente sabe que está asesinando a un hombre, a una mujer y a dos criaturas, ¿no?
Sabe y además que no es un acto que lo hace no es un impulso. Quiero decir que es que esto, como se han visto en esos en los mensajes del WhatsApp, que yo creo que a todos nos ha puesto los pelos de punta, lo iba narrando, lo iba retransmitiendo a su amigo en Brasil.
Se iba riendo, además, ¿no?
Y con una frialdad pasmosa y paso por paso de cómo todo, además, lo tenía bastante pensado. Que yo creo que otro de los impactos ha sido ver esos mensajes, ¿no? Es decir, sabemos la crueldad de lo que ha hecho, pero
es de las pocas veces donde la personalidad de estos tipos de sujetos se refleja perfectamente.
Eso es.
Entonces dicen, ha descuartizado a los adultos. Y dice, bueno, pues a los pequeños no, a los pequeños no, porque no le interesaba, porque cabían en las bolsas. Si no los hubiese descuartizado exactamente igual, sin ningún problema.
Sí. Sí, aquí en este caso lo que hemos tenido es acceso al interior de la mente, por decirlo de algún modo, a través de esos mensajes, ¿no? Generalmente ese es el proceso que él mentalmente viviría en el caso de realizar los crímenes. Pues no, ¿para qué les voy a descuartizar si ya entran? Solo que en esta ocasión ha sido radiado, ¿no? Con lo cual él ha exteriorizado todo eso que le estaba pasando por la cabeza y que generalmente pues no tenemos acceso, ¿no? A saber qué piensa un criminal de esta índole en ese momento.
Yo tengo en mente siempre a la otra persona también con la que intercambiaba WhatsApp, a quien le mandaba todos esos mensajes diciendo qué risa cuando corrían en vez de intentar refugiarse, cuando se agarraban entre ellos por miedo. No hay ninguna carga de responsabilidad en quien, bueno, comparte ese tipo de mensajes con una persona así.
Supongo que la obligación moral del otro es denunciar esa conversación. Lo que pasa es que me temo que es un fiel reflejo de esa presunta o falsa amistad entre ambos. Son dos psicópatones.
Sí, tiene mala pinta, ¿no? De Dios los criollos se juntan, decían antiguamente.
De hecho, no únicamente hay responsabilidad moral y ética, sino también una responsabilidad legal.
Sí, sin duda.
En caso de que uno sepa tenga conocimiento del transcurso de un delito, ¿no? Pero sí, se han juntado dos de la misma condición, ¿no? Al parecer.
Bueno, un desastre tremendo, sobre todo para la familia que moría asesinada, y otro desastre cumple ya casi 2 años, es la muerte de María del Carmen Martínez, la viuda de Vicente Sala, el expresidente de la CAM, que fue asesinada de 2 disparos en la cabeza en el lavadero de un concesionario que además era propiedad de su propia familia. Ahora el juzgado de instrucción número 7 de Alicante debe decidir sobre si archiva el caso o lo manda a juicio oral por un tribunal popular.
Sí, aquí también hay un único sospechoso, todo apunta a Miguel Ángel López, el yerno de la viuda, que está actualmente en libertad provisional. De los datos que se tienen, bueno, la defensa alega que ha habido errores, muchos, en la investigación. Y también que se negaron a facilitar la clave de acceso al móvil y la tablet del sospechoso, a los que finalmente se pudo acceder gracias a una herramienta que usa el mismísimo FBI y que tuvo que adquirir el Ministerio del Interior. Según el sumario, el presunto asesino quería evitar que la matriarca cediera a su primogénito el poder mayoritario de la empresa. Eso es lo que de momento se cuenta y es la acusación.
Bueno, desde luego no parece Carlos el yerno perfecto.
Bueno, la verdad es que no. Pero como decíais, en este caso hay luces, hay tantas sombras como luces, ¿no? En cuanto a posibles fallos de la investigación criminal, siempre lo repetimos, no es sencillo investigar un caso de esta índole, no es sencillo investigar ningún caso, ¿no? Pero un caso criminal de esta índole, pues bueno, uno tiene que ir con pies de plomo, despacio y sin prisas. Y cuando a uno le meten prisas, en determinados casos, pues es cuando vienen los errores, ¿no? Errores que luego se ven reflejados en a la hora de, bueno, primero admitir o no a trámite la denuncia, el juicio oral, etcétera. Con lo cual, pues bueno, yo siempre digo lo mismo, hay que dejar a los investigadores tiempo para que hagan las cosas bien. Si no, pues te encuentras con posibles sorpresas de que no se admite a juicio algo o ni siquiera se convoca un juicio legal.
Un punto interesante, o al menos nos ha resultado interesante a nosotros, es que el fiscal quiere que el jurado designado visite la escena del crimen. No sé si esto, Rafa, es habitual. Y si pasados 2 años se puede esperar mucho de una visita al lugar de un crimen, o sí que podemos hacernos una idea como jurado de si hay tiempo para moverse, si le da tiempo al acusado a desaparecer o hacer desaparecer pruebas.
Yo creo que las reconstrucciones o pseudo reconstrucciones delante o con el jurado a mí siempre me parecen positivas. Una cosa es un relato de dimensional bien acondicionado y otra cosa incluso gráfico que esté filmado y otra cosa es estar en el sitio y hacerte la idea de las dimensiones reales con respecto a ti, la capacidad de moverte, el área de cámaras, dónde estás más o menos oculto, dónde estás menos o menos, y cada uno puede hacerse una composición del lugar que se va a ajustar, seguro, a alguna de las teorías que se presentan tanto por la Fiscalía como por la defensa.
Sí, mira,
me parece positivo. Perdón, pero un poquito, Carlos. Igual que cuando hablan de me ha parecido un cohete. Dicen, han oído un disparo. No, me ha parecido que eran cohetes. Y esa gente la llevas a una galería y disparas con un arma similar.
Dices, ¿sigue así pareciendo un cohete o no? ¿No?
Es mentira. Normalmente es el miedo el que les corta y no quieren decir esta boca es mía. Pero no tiene nada que ver un cohete en un recinto como una cafetería o un sitio cerrado que haya un disparo a que haya habido un cohete en la calle. No tiene nada que ver. Entonces yo creo que siempre es positivo el que se acerque la gente y vea el lugar exacto de los hechos.
Carlos.
Sí, igual esto os sorprende. Pero lo realmente importante en un juicio con jurado acaba no siendo la verdad, sino el relato mismo. Es decir, cómo uno construye, arma y cuenta el relato. Y llevar a un jurado a una escena de crimen contribuye a mejorar tu relato, como acusación en este caso. Es decir, evidentemente la verdad debería ser sagrada e importa, por supuesto importa determinar quién es el responsable penalmente de ese asesinato, ¿no? Pero a la hora de hablarle a un jurado, y lo hablo yo con amigos fiscales, con amigos abogados, lo que acaba siendo fundamental por encima de todo es ser capaz de tener un buen relato y convencer. Y sabemos que un jurado, evidentemente, las pruebas periciales son muy importantes, pero si uno no las transmite bien y no ofrece un contexto adecuado y no construye una buena narración, es probable que el jurado no atienda a ellas, por muy científicas que sean. Con lo cual, todo este tipo de ejercicios de llevar a un jurado a la escena del crimen, como decía Rafa, yo creo que son positivas para dimensionar y para que huelas, sientas, incluso toques y estés en el sitio donde se produjo ese crimen, ¿no? Es muy impactante desde un punto de vista del relato. y yo creo que ha hecho bien, en este caso, la acusación.
Bueno, la instrucción se cerraba y ahora pendientes de ver qué sucede. La defensa, como decíamos, pide que se archive el caso. Y además a mí lo que me llama la atención, y quería preguntaros por eso, si ellos, la defensa, alega que ha habido muchos fallos. Pero también por eso, dice, impedían el acceso a las claves, a los dispositivos, al móvil, al ordenador del sospechoso. Yo no sé si eso ayuda o no ayuda o genera más sospecha todavía. Es decir, que pongas como argumento impidas un acceso a información que puede aclarar. Es decir, ¿no genera eso más sospecha?
Hombre, yo creo que ahí no sé cómo han podido negar un acceso a una información objetiva y determinada. Si tienen una autorización judicial, evidentemente no tienen ningún problema en acceder a ello. Que no le han dado las claves y han tardado más tiempo, bueno, eso es un problema que el juez lo tiene que interpretar, pero está claro que todo aquello que tú no ofreces voluntariamente para esclarecer un caso, si tú eres el sospechoso, pues normalmente no es favorecedor de tu condición.
Bueno, pues así vamos cerrando, salvo que Carlos quiera apuntar algo, esta nueva edición de Crimen, ¿no? Que es,
No, yo creo que Rafa tiene razón, ¿no? Y más tratándose de un juicio conjurado, ¿no? No dar acceso a determinada información, pues sí, puede generar esa sensación de sospecha, ¿no? Pero bueno, luego también hay que decir que no es tan sencillo y tan fácil, incluso con orden judicial, que empresas de telecomunicaciones y de ese tipo de sistemas te proporcionen la información en un tiempo estimable y prudente, ¿no? Yeah. A veces la gente se cree que la información recibe el juez y en una semana la tienes ahí, ¿no? A veces se tardan meses, ya no solo en que te den un permiso judicial, sino que esa empresa responda, incluso en ocasiones más de un año. Con lo cual, no es tan fácil y tan inmediato el trabajo por mucha providencia judicial que tengas, incluso, ¿no?
Sí, que a veces
y sobre todo en este tema de tema de la intimidad y de la información, tenemos muchísimo que avanzar todavía.
Carlos Basas, cuídate mucho y que vaya muy bien esa cita a la que vas, al Moradiel Le. Y Rafael Alcaraz, cuídate mucho tú aquí y si vas al Moradiel también, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Nosotros volvemos mañana a partir de las 11. Un beso grande. Ayo.